has vuelto al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para conversar este ratito que tenemos juntas. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días para las amigas y amigos que nos están escuchando en la mañana de hoy. Y hoy leí una cosa que me gustó mucho y se los voy a dedicar a las amigas.
Ajá.
Y dice más o menos así: aunque no te guste la vida que te ha tocado, esa es la que te dieron, así que vívela. Vivan la vida al máximo.
Pensamiento del día por Exilda Arjona.
Bueno, está bien.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenísimos días. Hoy estoy maravillosa.
Tú siempre estás maravillosa.
¿Siempre? No, pero hoy me levanté con una onda.
Ave María, qué bueno.
Y eso que no traigo la blusita de bola para ver si me cae el comebola.
Ay, Dios mío. Buenos días a Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba.
Santa Hilda.
Santa
vamos,
Hilda, amén.
Divinamente.
Tú siempre estás divina.
Ay,
también.
Sí.
Está perfecta.
Sí, 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 sí. Eso me han dicho hoy.
Está muy bien, muy bien. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción, qué bueno que está Santa Hilda para que nos proteja, Pablo Fuentes Viñoli.
Ah,
buenos
bueno.
días.
Y después no creen en mis poderes.
Yo sé.
Niña, le dije, hoy tiene que estar Viñoli cuando me levanté.
Ajá. Bueno, pues mira, hace falta que todas las mañanas ponga el pensamiento ahí, como decía Clavelito, con vaso, sin vaso de agua, a ver si no los ya no los devuelven, porque no los raptaron.
Está secuestrado.
No los raptaron.
Está secuestrado.
Sí, 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 sí. De eso nada. Aquí las mujeres somos muy fuertes.
Les voy a dar el número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Es el 305-599-7452. 305-599-7452. Llamen gratis con cobros revertidos. Sabemos que las operadoras de Texa le dan a ustedes muchos problemas y mucha lata con excusas que no son verdad. Ese número no es un celular, ese número no está restringido. Nosotros sí queremos recibir su llamada y sí la pagamos. Así que aquí está Pablo Fuentes Viñoli esperando las llamadas. Bueno, queríamos comenzar el programa hablando sobre la escritora y activista sudafricana Nadine Gordimer. Ella ganó el Premio Nobel de la Paz, de literatura, en 1991 y murió ayer a los 90 años.
Sí, lo informó la familia, porque parece que ella estaba en la casa, no estaba en un hospital, sino una persona ya mayor, y la familia fue la que informó, todo va a ser muy tranquilo, las exequias. Esta mujer es de origen judío. Yo siempre, cuando la gente, para mí es una gente genial como ella, para mí siguen vivas. Dicen que ella murió mientras dormía, allá en Johannesburgo. Estaba acompañada de sus dos hijos. Ella es la hija de un joyero judío lituano que salió huyendo, y también de una madre inglesa. Durante su infancia quiso ser bailarina, además de escritora, porque desde que era niña ella decía que ella iba a ser escritora. Pero tuvo que abandonar el ballet al diagnosticarle una enfermedad cardíaca. Ella nació en una pequeña población minera cerca de Johannesburgo y permaneció siempre allí. Siempre permaneció en su país, donde se convirtió en firme defensora de la abolición del apartheid y fue miembro del Congreso Nacional Africano. Cuando esta organización era muy perseguida porque era una organización ilegal. Como figura pública y sudafricana de raza blanca, la autora consideraba que tenía el compromiso de contribuir al cambio social en su tierra. La vocación literaria de la escritora dio su primer fruto durante la adolescencia, pues con 15 años publicó el primer relato en un periódico de su país. Posteriormente apareció su primera novela, Los Días Falsos, que publicó en el 53, que tuvo muy buena acogida a nivel nacional e internacional. Amigas, búsquenlo, porque creo que fue Pueblo, Huracán, que yo no sé si esa editorial sigue, que eran los libros, se zafaban todos. ¿Tú te acuerdas, Nexil, la colección Huracán?
Ah, sí, la colección Huracán, cómo
sigue,
no.
¿Se sigue publicando? Yo creo que no,
¿verdad? No, son libros viejos, pero los libreros lo pueden tener,
Los
sí.
Falsos Días o Los Días Falsos es un tremendo libro. Ella es la autora de más de 20 obras, entre las que aparece La Historia de mi Hijo, El Conservador, Un Mundo de Extraño. Siempre los conflictos interétnicos y la apartheid eran los temas más presentes en su literatura. Hasta el punto que el gobierno sudafricano llegó a prohibir 3 de sus libros. ¿A quién le recuerda eso? El gobierno de Castro ha suspendido hasta de las bibliotecas independientes libros, porque van, registran y se los llevan. En 1991 ganó el Nobel de Literatura y en aquel momento fue la primera mujer en hacerlo en 25 años de que se estaban entregando esos premios. Dijo tras recibir el galardón: algunas personas dicen que me dieron el premio no por lo que he escrito, sino por mi política. Pero yo soy una escritora, esa es mi razón para seguir con vida. Su defensa por la mayoría negra hizo que la escritora fuera una de las primeras personas en la que Nelson Mandela, Madiba, quiso reunirse tras convertirse en 1994 en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. La autora sudafricana también llamó la atención del mundo sobre la necesidad de combatir la pobreza a escala internacional, no solamente en África y Sudáfrica, que era su país, especialmente tras su nombramiento como embajadora de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas. Eso fue nombrada en 1998, era una mujer ya con cierta edad, y dicen que fue por todo el mundo promoviendo esto de la atención sobre la necesidad de combatir la pobreza. Pero antes de que la comunidad internacional la conociera por su activismo, ella se había formado en letras en las universidades, en la Universidad de Johannesburgo, y había recorrido África y Europa. Vino a Estados Unidos también y trabajó aquí como profesora de las universidades de Harvard y Princeton, que son dos tremendas universidades, amigas. Fue el miembro honorario de la Academia Americana de las Artes. Entre los ganadores también recibió, además del Nobel de Literatura, uno que se llama Premio W.H. Smith de Literatura, el Booker McConnell a la Mejor Novela Inglesa, el Thomas Pring de la Academia Inglesa Sudafricana, el Premio CNA de Literatura, y asimismo fue distinguida con más de 12 doctorados honoris causa de la Universidad, oigan, de Yale, Harvard y Columbia, además de la británica de Cambridge, la belga de Leuven y la sudafricana de Costa del Cabo. Era una mujer llena de premios. En cuanto a su vida personal, fue una vida muy tranquila, muy sencilla, vivió en su pueblo. Después de un primer matrimonio fallido, ella se casó en el 54 con un hombre que no tenía nada que ver ni con la política ni con la literatura. Era un anticuario. Con él tuvo 2 hijos, aunque también vivió con una hija que tenía del primer matrimonio y la hija también del marido que la había tenido en una relación anterior. Su vida fue muy sencilla, en una vida de un pueblo. No hacía ostentaciones con todos esos premios y todas esas cosas. Vivía una vida de como cualquier mujer, uh-huh. Y murió a los 90 años, pero óyeme, llena de premios y con una labor maravillosa. Porque haber trabajado, no solamente el premio Nobel, haber trabajado con Nelson Mandela en los momentos de arranque de él como presidente, que la situación era tan dura en Sudáfrica, era eliminar el apartheid y darle una posición al hombre negro sudafricano. Y ella siendo una mujer blanca. Me parece que el trabajo le tiene que haber sido bastante, bastante duro.
Bueno, ella siempre utilizó su pluma, sus libros, para luchar contra la segregación racial del apartheid, para defender los derechos humanos en todo el mundo. Ella siempre reivindicó su identidad africana y convirtió su país natal no solo en escenario de su vida, sino también de su obra. Dicen que ella, su participación dentro del Congreso Nacional Africano era una participación muy fuerte y muy arriesgada, porque ella hasta le dio refugio a personas en su casa Y hasta ayudó a gente a escapar del país cuando sabía que los iban a arrestar simplemente por pensar diferente, hasta por acciones pacíficas. O sea, era una mujer muy comprometida con la causa contra el apartheid. Yo me leí La hija de Berger, que ella publicó en el 1979, y yo invito a las amigas a que busquen algún libro de Nadine Gordimer.
También hizo una serie televisiva sobre los lugares más importantes de Johannesburgo, que se presentó, creo que fue la BBC quien lo presentó.
Ok.
Pero bueno, también debe aparecer por ahí, sí, claro.
Pues sí. Así que, bueno, así ya conocen un poquito más de esta importante mujer que falleció ayer a los 90 años. Nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, Hilda tiene un ángel y el horóscopo. Regresamos.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, vamos al horóscopo con Hilda Álvarez.
¿Quieres horóscopo o quieres ángel?
Primero la musiquita.
Voy con el ángel.
Sí, pues claro.
El ángel de hoy es para Mayreli Benítez, que nació el 2 de mayo. Su signo es Tauro y nació a las 2:30 de la madrugada, vamos a decir, no de la madrugada, de la noche. Ascendente Piscis, anótalo, Nelson, Mayreli Benítez. Tauro y su ascendente es Piscis, tiene un ascendente muy bueno, ¿sabes? Vamos a ver el ángel, ¿cómo se llama? Yelaya, Y-E-L-A-I-A-H, Yelaya.
Ese es un santo africano. Yelaya.
Yelaya.
Al menos se puede pronunciar.
Sí, sí. Yelaya. La carta del tarot es los novios. Número de suerte, el 6. Mes de cambio, junio. Ejerce dominio sobre México. Planeta Mercurio. Es muy habladora, seguro. Y el Salmo, el 118. Si tienes Biblia, búscalo para que veas. Este ángel es invocado para ganar procesos y obtener la protección de jueces. Protege del peligro de armas blancas o de fuego y de los asaltos, donde quiera que se encuentre. El nacido bajo esta influencia amará los viajes. Será instruido y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Será célebre por los hechos y glorias alcanzadas con su talento y coraje. Luchará para mantener vivas las tradiciones y conservar recuerdos de cosas queridas. Va a ser una mujer fabulosa. Viajante e investigador de hechos históricos, aclarará dudas y coincidencias de la vida gracias a recuerdos de sus encarnaciones anteriores. Es una privilegiada si tiene recuerdos de encarnaciones anteriores. Promoverá imágenes culturales que ofrezcan belleza natural y contenidos históricos para aumentar su sabiduría. Generosa en la labor. Dará oportunidad a todos, pues cree que solo con trabajo se conquista un ideal. No se dejará dominar por el desánimo y nada de le impedirá alcanzar sus objetivos. Será segura, hábil, incapaz de arriesgar su nombre y reputación en actitudes sospechosas, dejando que todo sea espontáneo. Como sabe controlar sus ganancias, invertirá inteligentemente y con seguridad, sin arriesgar algo que no tenga en la mano. Caminará con los pies en la tierra, manifestará su amor constructivamente. Necesitará defender sus sueños, sean relacionados con su familia, su entorno o sus valores. Será respetada, admirada y capaz de encontrar soluciones para todo. Estará creando formas de mejorar la elevación de la sociedad en la propia inspiración de ser angelical. Genio profesionalmente tendrá éxito como historiadora, antropóloga, socióloga, misionera o vinculada con las ciencias humanas. Genio contrario, lo que no es, domina las guerras, las peleas, la desgracia familiar y la farmacodependencia. Podrá ser indiferente al sufrimiento de los humildes, idolatrar dioses paganos, violar tratados de paz y masacrar los prisioneros sin piedad. Eso es el genio contrario del ángel de esta niña, que se llama Yelaya. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Voy con el horóscopo. Aries. Los astros auguran buenas noticias en el amor. Habrá gran empatía y encuentro en lo emocional. La percepción de las necesidades del otro te servirá de guía para reafirmar positivamente el afecto. Un día ideal para dedicarse a actividades domésticas, hacer reparaciones y para tomar decisiones con respecto al presupuesto. Lo poco que tienes, tienes que ver en qué lo gastas. Mayra, números de suerte 12, 30 y 20. Tauro, cielos estables y armonía en el amor. Aumentan los placeres y la sensualidad. Ay, Exilda.
Bueno.
Avanza con decisión en iniciativas y proyectos económicos. Habrá acción y nuevos acontecimientos favorables para las finanzas. Todo lo relacionado con la familia y la vivienda se da de gran interés y dedicación. Aprovecha el día para conectarte con la naturaleza y con Dios. Números de suerte 13, 19 y 46. Géminis, un día desafiante en el plano amoroso. Será más paciente, ser más paciente será fundamental, geminiana. Si no lo logras, se pondrá en riesgo la estabilidad de tu pareja, lo que puede llevarte a arrepentimientos futuros. Las conjunciones astrales impulsan al inicio de proyectos, negocios o asuntos importantes que estaban postergados. El estado de ánimo negativo te pone muy nerviosa. Serénate, geminiana, siempre te digo lo mismo. Números de suerte 20, 41 y el 19. 20, 41 y el 19, cáncer. Día de altibajos emocionales. No te muestres caprichosa, no será fácil eludir una crisis con la pareja. Evita discutir. Disfruta de la compañía de quienes amas. Ya llegará el momento para dialogar y hacer ajustes. Es un buen momento para nuevos comienzos y para pensar en el futuro profesional. Un día ideal para descansar, si puedes, para hacer lo que tú quieras, para oír música, para relajarte, canceriana. Números de suerte 20, 47 y 24. Leo. Mi amiga Laura, nuestra amiga Laura. Alegrías en el amor. La sensualidad y la pasión que pones en tu vida sentimental deslumbrará tu amor. Tus necesidades quedarán más que satisfechas. Con respecto a las actividades, la mirada realista sobre las circunstancias que te rodean facilitará tomar nuevas decisiones en la profesión, los estudios, viajes e inversiones. Eso es para Noel. Números de suerte 18. 34 y el 6, 18, 34 y el 6, Virgo, un día para disfrutar de la soledad, hablar poco y especialmente evitar la intromisión de curiosos en la escena hogareña. El estado de ánimo no será tolerante por interferencias ajenas, día ideal para ordenar papeles o hacer reparaciones o mejorar tu casa. Puedes caminar al aire libre, realizar alguna actividad física que te ayudará a combatir el estrés. Aunque Virgo no es de mucho estrés, pero a veces se cansa. Se cansa de tantas cosas que tiene a su alrededor. Números de suerte 15, 30 y el número 2. 15, 30 y el número 2. Libra. Un día colmado de diversos matices en el amor, incertidumbres y altibajos. Mientras que con los amigos compartirá buenos momentos y diálogos enriquecedores. es un buen momento para realizar actividades que permitan desarrollar el placer por el arte o la música, para embellecer el hogar, reunirte con allegados esta semana, a planificar algo para esta semana, para el viernes, para el sábado. Hoy, desde hoy lo puedes hacer, Libra. Números de suerte 10, 30 y el 13 para Libra. 10, 30 y el número 13, Escorpio. En cuestiones del corazón, finalmente, las cosas se ponen en su lugar y todo vuelve a la normalidad. Será momento para segundas oportunidades entre enamorados. También habrá espacios agradables en el hogar y buenas relaciones entre padres e hijos. Etapa propicia para solicitar ayuda de personas bien vinculadas que te ayuden a ampliar tus posibilidades de desarrollo profesional. Alguien te dará la mano, Escorpio. Siempre un Escorpio encuentra quien le dé la mano. Números de suerte 17, 23 y el 34. Sagitario, Maricusa, alegrías, satisfacciones y el goce de la compañía de la pareja y los afectos en un día ideal para compartir con los seres queridos. El carácter será espléndido, un día conveniente para iniciar o realizar con éxito trámites y gestiones que tenías pendientes. Salud y fortaleza física en aumento, así que no te quejes. Números de suerte 11, 33 y el 12. Para Sagitario, 11, 33 y el 12. Capricornio, sucesos alentadores precipitan cambios importantes en la vida sentimental. Una nueva persona, un nuevo romance, una reconciliación, todo eso viene para ti, Capricornio. Los astros recomiendan extremar la cautela en el manejo del dinero. Evita hacer especulaciones de riesgo o firmar contratos. Para bajar la ansiedad, será ideal que camines un poco. Números de suerte de Capricornio, el 11, 40 y 29. El 11, 40 y el 29, Acuario. En cuestiones del corazón, es un buen momento para aprender a entregarse y a confiar en el otro.
No sé.
Me tapaste la letra. Vivir en pareja no significa perder la libertad. Hay quien está solo y dice, no quiero a nadie porque pierdo mi libertad. No, tú puedes tener a alguien y no perder tu libertad.
Sí, pero a veces es mejor estar solo que mal acompañado.
No, bueno, pero no estamos hablando de los mal acompañados, estamos hablando de los bien acompañados. Que puede llegar. Surgen oportunidades de solución a diversos problemas domésticos o económicos o de ampliar horizontes profesionales. La ansiedad puede producirte malestar. Diviértete, sal, Acuario, camina, ríete mucho y además no pienses en lo que pasó. Lo que pasó, pasó.
Agua pasada no mueve molino.
Lo que llega es muy bonito para Acuario.
Y número, pasado, pisado.
Números de suerte 12, 4 y el 12. El 2, 12, 4 y el 2.
12. Oh, está muy bueno, porque 2 y 1, 3. Oh,
Tania, apunta, anota eso. 12, 4 y el 2. Piscis, Nelson y Jacinto, mi amigo Jacinto, un buen día para buscar el amor y disfrutar de la maravillosa vida de pareja, tal como deseas. Es un tiempo ideal para nuevas oportunidades sentimentales, un nuevo romance o una reconciliación. La reflexión y la mirada inteligente ayudarán a concretar metas laborales. Busca la relajación a través de ejercicio de respiración o meditación. Números de suerte 13, 25 y el 3. 13, 25 y el 3. Y a todos los cancerianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas de nosotros. Un gran abrazo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada.
Bueno, nos vamos a ir a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento de Walt Disney del día.
¡No!
Ella dijo que no se iba a bajar.
Hoy es del doctor Richard Frankel.
Bueno, pero al menos no te dejó el vecinito.
Pero ayer dijiste que no ibas a parar con Walt Disney.
Pero me encontré esto tan bueno que lo tuve que traer.
Me estás confundiendo.
Este doctor es argentino, es el fundador de la Academia del Límite. Es una escuela amiga que se dedica a enseñar los límites que deben tener las personas. Y oigan lo que dijo. Que la presión no sea tu prisión. saca a pasear tu mente. Y para eso, camina todos los días.
Muy bien.
Ay, qué bien.
Hay que caminar.
Que
hay
la que presión no sea tu prisión. Saca a pasear tu mente y para eso camina todos los días. Dime si no era para cambiar a Walt Disney.
Sí.
Ah, está buenísimo.
Y dejaste Albertico.
No, Albertico es para los jueves.
Ay, Dios mío. Bueno, Exilda nos trae un tema muy bueno y que causó mucha curiosidad a Oscar del Río en Tempranito. Y es en qué nos fijamos nosotras cuando miramos a otra mujer.
Bueno, mira, cuando a los ver. Psicólogos han querido investigar este tema, pues por supuesto le han preguntado a las mujeres. Y las respuestas van más o menos en esta balanza.
O sea, que yo tenía un amigo que decía que los hombres miran a las mujeres de arriba hacia ajá. abajo.
¿Y las mujeres?
De abajo hacia arriba.
Ajá, también.
¿También?
Sí. Ajá. Y dicen, las mujeres a las que preguntaron, algunas dijeron, me fijo en la ropa. Me gusta ver a mujeres con chaqueta, falda y camisa, me parece elegante. Miro las uñas, a ver si están cuidadas. Y también hay mujeres que han notado que se fijan en los looks de las demás para copiarlos. Hay otra que dice por el contrario. Odio a las mujeres cursi, las que quieren hacerse notar con su tono de voz. Me parece que están desesperadas por la atención de los demás. No me gusta cuando veo que una mujer se ha pasado 16 horas arreglándose en casa para salir. Además de los hombres, las mujeres también comentamos el tamaño de los balcones, como dice Vicky.
Especialmente cómo están los balcones presentados.
Los balcones, si son muy pequeños o son muy grandes. Cuando los ven muy grandes, pues la mayoría de las mujeres dicen que los ven muy poco elegantes. Esos son los comentarios de las mujeres. Hay mujeres que se fijan en la estética, en lo más básico, en si van bien depiladas algunas mujeres. Fíjense en cuántas cosas se fijan. Si llevan el pelo quemado del tinte, si se lo han arreglado bien, si no se han cortado el pelo en menos de 2 meses.
Si tienen 4 dedos de
si
raíz.
Si se pasan a sí mismo. Si se pasan con los pendientes y los anillos. Si están exagerando en los atuendos. Si llevan labios muy rojos a plena mañana, que dicen muchas aquí que eso es para por la noche, ¿no? Se fijan en tantas cosas que para qué. Pero miren, hay una psicóloga que es especialista en ansiedad y estrés y ella pues está investigando esto del campo este de qué se fijan las mujeres cuando miran otras mujeres y dice que si dos mujeres se encuentran por la calle, se hacen un escáner de lo que llevan. ¿Cómo, Vicky? ¿De dónde a dónde?
De los pies a la cabeza.
De los pies a la cabeza. Se fijan en si la otra ha entrado a la peluquería, si lleva las uñas pintadas, si la talla de la falda le queda bien o se ha puesto una talla más pequeña.
Yo, tú sabes que yo siento decir que yo me fijo mucho en eso.
En eso.
Porque nosotros decimos que una persona que se pone una ropa de una talla muy pequeña, decimos que parece un pastel mal envuelto.
Así
o un tamal mal envuelto.
O un tamal mal envuelto.
Poner a lo cubano. Uh-huh. Y eso es obvio, especialmente cuando una mujer tiene una falda demasiado apretada, que se, tú sabes que
sí, claro.
Se le ve como doblada así.
Que se ve que no es la talla.
Ay, por favor.
Y te dicen, uso talla 8.
Ajá.
¿Y está bien?
Igual yo creí que era 14.
Exacto. Eso es meter 5 libras de papa en un saco de
ah,
papa.
Así
en
mismo.
No lucen bien.
La Habana y Guanabacoa.
Exacto. No lucen bien. No
claro
lucen bien.
Que no.
No lucen bien.
No.
Pero, ¿lo hacen esto los hombres? No. Dicen que cuando un hombre mira a otro, nunca le dice que bien te queda el pantalón.
Es verdad.
O con más adelgazado. Los hombres no se dicen absolutamente nada. Y dice esta doctora que se llama Cristina Wood que esto se debe a que en el físico, la forma de vestir y en todo lo que sea apariencia, y ahí ganamos nosotras, las mujeres somos más exigentes y nos fijamos más en los detalles. Nos gusta detenernos en nosotras, en arreglarnos. Es cultural porque lo adquirimos desde pequeña.
Totalmente.
Y es verdad, mamá, abuelita, tía, uh-huh. están encima de nosotras desde pequeñas. Mira, ponte esto que te pega con esto. No te pongas este color, píntate de tal forma ya cuando vamos creciendo, pero yo misma me he cogido en eso con mi hija pequeña. Uh-huh. Le busco el lacito que le pegue con el pullover, que sí. le pegue con los zapaticos, es decir, que uno va fomentando esto uh-huh. en las mujeres. Al niño, uno no le exige tanto. Y uno siempre dice, es más fácil vestir un varón que vestir una niña.
Siempre que tenga la ropa limpia y esté peinado, nosotros no nos importa.
No nos interesa. ¿Por qué será? dicen que es algo que nos han enseñado siempre. De modo que el tópico o lugar común de que las mujeres no nos vestimos para gustar a los hombres, sino para gustar a las mujeres, según las psicólogas, va pareciendo más no, cierto no, de lo que parece. Eso dice la psicóloga. Y ahora vamos a entrar ahí.
Ajá, pues yo estoy en desacuerdo, pero bueno.
Y para eso está el tema. Ajá. Que las mujeres se visten más para las mujeres, para las amigas, para que vean que estás a la moda. Si una mujer va a una fiesta, los comentarios sobre su ropa se los dicen las mujeres, no los hombres, porque nosotras valoramos mucho más, dice ella, el físico, y como todos, somos muy sensibles a los comentarios negativos. Al final, para evitar una crítica, te vistes como crees que le va a gustar a las mujeres, por el miedo a lo que puedan pensar los demás de nosotras. Y según la psicóloga, repito, para evitar la ansiedad, al final, las mujeres nos fijamos en cómo van el resto de las mujeres en una fiesta. ¿Qué creen ustedes?
Bueno, esto del final de que las mujeres cuando vamos a una fiesta nos
sentamos, todavía queda tema aquí.
Sí, sí, uh-huh. Sí, nos ponemos a mirar. Pero yo discrepo lo que dice de esto. Yo creo que el primero uno se viste, yo no sé, ¿será que yo estoy juzgando por mí? Uno se viste para uno.
Ajá.
Después uno se viste para gustar.
Para los demás.
Para los demás.
A todos.
A la sociedad. A la sociedad. Yo estoy de acuerdo.
Hay otra bloguera de moda que es Agnes Der que dice que sí, que está de acuerdo también en esto. Fíjense, dos criterios que dicen que nos vestimos para agradar a las demás mujeres. Señala ya que qué pasa, que las mujeres a veces nos sentimos agobiadas cuando tenemos dos o tres mujeres enfrente y pues estamos en eso y empezamos a pensar, según ella, estaré bien vestida, me estarán criticando, estarán pensando que me vestí mal, según esta bloguera. Dice ella que tiene muchas amigas que son profesionales y que prefieren, que dicen que prefieren que si las citan para una reunión, pues que haya más hombres que mujeres, porque dicen ellas, las profesionales, que las mujeres las van a criticar.
Ay, es que la calle está dura, mi
ajá,
mira. Y aunque sea una reunión de profesionales,
pero hay mujeres, profesionales, hay posibilidades así de mismo.
Hay mujeres que se visten para los hombres.
Para pues los claro. Hombres.
Esas mujeres, para uno. Esas mujeres que se ponen esos vestiditos tan corticos, así tan apretaditos, tan apretaditos, no es para las mujeres.
Así mismo.
Es para los hombres.
¿Y qué me dice usted de los balcones inflados y todos esos escotes?
No, balcones inflados, escote, diciendo las noticias a las 5 de la tarde.
Así mismo.
O sea.
Y las piernas cruzadas.
Sí, porque mira.
Sabes, con una faldita cortita que se te ve el alma.
Tú sabes que ahí sí, en Cuba, los noticieros, las muchachas
están son profesionales.
Más
correctas,
sí, profesionales. No pueden, no se visten así.
Pero aquí, además, hay un fenómeno en los noticieros latinos.
Sí, totalmente los noticieros latinos.
Todas tienen inflado el
venden
balcón,
a la mujer esa exuberante, súper caribeña.
Y después no queremos que entonces digan que si las latinas somos ardientes, que si somos provocadoras.
Sí,
todos
los estereotipos.
Porque estamos vendiendo
eso es lo
una
que
imagen
se vende.
Terrible.
Mm. Eso es lo que se vende. Para las que les guste leer, hay un libro que se llama Agridulce, el amor, la envidia y la competencia en la amistad entre mujeres, que es de la editorial Grijalbo. Y lo escribieron dos psicólogas británicas. Y ahí en esos capítulos, dedican capítulos a la envidia, a la competencia, a qué piensa una mujer de otra cuando se topa la primera vez y todas esas cosas. Me parece que el libro está interesante. Quizás lo podamos buscar. Dicen ellas, para concluir, que una mujer se va a fijar más en esas cosas superficiales que un hombre, que una mujer se da cuenta de muchos detalles. Ahí sí estoy de acuerdo, de los que no se da cuenta un hombre. Y eso pone, según ella, nerviosa a la otra que está presente, ya sea en reuniones o en otros lugares. Dicen ellas que llevan mucho tiempo haciendo todas estas preguntas, todas estas investigaciones, y que las mujeres tenemos que superar ese estrés a la hora de vestirnos, porque ¿cuántas veces hemos ido a una fiesta y alguien nos ha dejado de hablar o de criticar por la forma de vestir? ¿Alguien les ha dejado de hablar
jamás
por la forma? Entonces, pues
jamás.
Entonces, a un lado los estereotipos, a un lado eso de pensar de que voy a ir a una reunión y hay mujeres y me van a estar enfilando los cañones, es lo que dicen estas psicólogas.
Mira,
hay que
por allá hay una mujer que
todo,
nos está mirando.
Mira, por allá hay una mujer.
Mira, y la vamos a mirar ¿de dónde? ¿De los pies? a la cabeza.
La reina del Colorado. La reina de la Guajira.
La reina de los campos de Cuba.
Oye, Cris, saluda, mija, no, aunque no, sea. No te vengas tan cara.
Está cerrada la puerta.
Ella puede abrirla.
Ay, que ella no puede abrir la puerta.
Ella tiene un bracito para abrir la puerta.
Ella, donde le dicen que no puede entrar, entonces cuando entra.
Es cuando entra.
Llegó y dijo.
Espérate, deja ver, deja que agarre la sillita. Ven acá, Marta, Lidia.
Implante.
Espérate, yo quiero saber entonces qué tú piensas de esto de qué piensa una mujer cuando ve a otra. ¿En qué tú crees que nos estamos fijando?
Ay, bueno, es que yo soy tan creída.
¿Tú te viste para ti, para otras mujeres o para los hombres?
Yo me he visto para mí y para los hombres.
¡Ave María!
¡Ay, qué sincera!
Ella se halla bella.
No.
Y está bueno hallarse bella.
El problema es que uno tiene que ser creído. Porque si yo no me quiero, ¿quién me va a querer?
Estoy de acuerdo.
Si tú estás esperando que otra persona te quiera, tú estás muy equivocada. No, primero yo, y yo, después yo, y tercero yo, y después que viene la cola.
Me celebro y me canto a mí mismo.
O que te quieran por lo que tú llevas.
Exacto.
Que te quieran por lo que tú llevas.
Y no ando buscando, porque si esto es de marca, si me lo regalan del Goodwill, me lo pongo porque me gusta y me queda bien.
Así mismo.
Y como yo soy tan bella,
todo me queda americana, lo de Goodwill, amiga. Trapichoping americana.
Sí, ¿por qué no?
El problema es que a mí todo me queda bien.
La autoestima está alta.
Ella no se llama modesta, ella se llama Magdalena.
No. Imagínense.
Pero no es lo mismo.
Espérense, déjenme decirle otra cosa que yo hago. Yo salgo y veo el sol y le digo, ¿y tú me vas a hacer la competencia a mí hoy? Estás muy equivocado, mi amor.
Ay, Dios.
Le dio.
Eso es. Y eso cuando yo estaba en Cuba, yo a veces decía, yo tengo un poquito de que... Porque mi abuela siempre fue muy gobernativa y eso con mi abuelo. Y yo decía, ay, con mi abuelo tan bueno. Y resulta que fue la fotocopia.
Anda. Sí. Ok, pero cuando tú vas a una fiesta, ¿no? Y hay diferentes mujeres. ¿Tú te fijas en lo que tienen puesto? ¿En qué tú te fijas?
Sí, a mí me gustan los zapatos.
¿Te gusta mirar los zapatos?
Sí. Okay. A mí me gustan los zapatos. Yo me fijo en los zapatos y digo, ay, qué lindo están.
Yo en la cartera.
¿Las carteras? Ok.
Bueno, eso es lo primero que yo miro en Magdalena, la cartera. Y digo, ¿me la vas a regalar?
Mira que tiene cartera.
Sí. Ella sí la colecciona.
Sí, tengo unas cuantas primas. Y recogen cartera para mí, todas, donde quiera que van.
Ah, pues mira, necesitamos más primas.
Sí. Preséntame alguna de tus primas, por favor.
Para que sepa. Ahora tienen un lío con el mandarina. Yo no sé si es verdad o es mentira. Mija, tienes que ponerte una cartera y unos zapatos.
Naranja.
Pero ¿qué es lo que
azul,
te pasa?
Y el azul vitral también.
El azul se está usando.
Ay, a mí el naranja me queda muy feo.
Así que, fíjate, ya empezamos a desglosar aquí lo que se usa y lo que no se usa y lo que está de moda y lo que no está de moda. Así somos las mujeres.
Ya yo le digo a ella, búsqueme algo naranja. Y me lo pongo.
El color del Buda. Color del Buda.
¿Es el color del Buda? Oye, no te digo.
Sí, es el color del budismo. Bueno, nos tenemos que ir una pausa, Magdalena. Gracias por pasar.
Ah, mira, llegó. Ahí llegó.
Ya está peleando.
Quiero darle un saludo ahora que estoy aquí de las mujeres de Velasco, de las de Central Colombia, para qué les digo. Que cuando las llamo, digo yo, ¿y qué haces? ¿Qué oyen? Y dice, y me ponen el teléfono para que las escuche. Y ahí las oigo a ustedes.
Ay,
y
yo
digo, no, yo no las quiero oír doble. Ya sé que las oigo.
Ay, Dios mío, pues un abrazo a todas esas
mujeres. A las que no mencioné, es porque no hay mucho tiempo.
Saludos.
Magdalena, ven cuando tú quieras.
Gracias.
¿Está bien? Tú abres la puerta, que tienes el bracito. Nos vamos a una pausa, regresamos.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, vamos a seguir con el tema de los trapos, como dices tú.
Sí, vamos a hablar de talla, aunque en Cuba tú sabes que no hay.
¿Qué tallas son las de Cuba, las de
más
aquí?
Más o menos medio.
Es eso mismo, sí,
sí, porque. Pero esta cosa que hay aquí, yo lo sé que no lo podemos tener, de contar calorías, de que las muchachitas jovencitas tienen anorexia y bulimia, porque se miran la revista y después se miran en el espejo y quieren estar. En Cuba, yo sé que las amigas que nos escuchan saben, hay tanta hambre, que calorías. Y los productos, qué calorías van
sí,
a
lo
tener
que se pueda
puesto,
comer.
Lo que te caiga, uh-huh, tú te lo comes. Pero aquí no, aquí es la imagen. Y ahora se ha formado un brete con las tallas de una ropa femenina que le han puesto, que es, amiga, XXXS, vaya.
¿Será 60 libras?
Extra large.
XXS, es como extra pequeña.
Ah, extra pequeña.
Small. Lo que le dicen aquí, small, pequeño.
Extra pequeño.
Y entonces la gente se pregunta, ¿hay una defensa a la delgadez extrema? ¿Es la respuesta a la necesidad de algunas clientas que dicen que no pueden encontrar ropa? ¿O es un intento por hacer creer a las mujeres que usan una talla menor de la real, le ponen una medida en la ropa como se cose y entonces la etiqueta dice otra? Según una firma de ropa aquí muy conocida que se llama J. Crew,
sí.
La nueva talla responde simplemente a la demanda, dicen ellos, de sus clientas de allá del Asia, que necesitan modelos más pequeños lo que normalmente ofrecen las empresas, porque las amigas se acuerdan de las vietnamitas, ahora dicen que hay montones de chinos, ellos son muy delgados, y entonces ellos dicen
son más
que
pequeñas y más delgadas,
más delgadas,
sí,
y que dicen
verdad,
que ellos están haciendo esa ropa para allá, para el Asia. De hecho, solo tienen previsto ofrecer esta nueva medida en sus tiendas que las venden por internet allá en Asia, y recuerdan que también venden tallas grandes para personas gruesas y altas. Uh-huh. La XXXS está pensada para mujeres con una cintura 58.4 centímetros. Oye, esto es una
23 pulgadas.
Es una cosa así. Por debajo de la medida de lo que es la norma de aquí de los Estados Unidos, que aquí las mujeres se cuidan mucho y están delgadas. Dicen que esto ha sido de un escándalo tan grande que un famoso periódico, el Daily News, ha cogido esto, porque aquí lo hemos hablado, las campañas que hay para evitar que las muchachitas jóvenes caigan en la anorexia, uh-huh, y porque se que ven a las modelos y quieren estar como una modelo, y la modelo es una mujer que está poniéndose a veces vestidos que en cualquier mujer normal de la calle no se lo puede poner. ¿A dónde, claro, vas a ir con esos trapos? Uh-huh. Para los críticos periodistas, se trata de una medida extremadamente extrema, porque es muy pequeña. Más propia, dicen, que una talla que de niña. Uh-huh. Vivimos en un país que promueve la anorexia y la vergüenza por los cuerpos de las mujeres hermosas, dijo una cliente en una cadena de tienda cuando estaba allí el periódico Daily News entrevistando a las que estaban comprando. Para otros, la decisión permitirá a las mujeres más pequeñas comprar ropa diseñada para personas de su edad y evitar la sección infantil. Es cierto. Hay mujeres tan delgadas que la ropa de mujer no encuentran y tienen que ir a comprar. Oye, a la sección infantil.
Yo tengo una amiga, yo soy pequeña, yo tengo una amiga que me llega al hombro. Es delgadita porque es delgada, pero está bien, no es porque es anoréxica, sino porque está bien para su tamaño, ¿no? Y ella tiene que comprarse la ropa en la sección de niña chiquita. Pero ella me dice, estoy harta de vestirme como nena
como
chiquita.
Niña,
o sea que
niña.
Ella es una persona a quien ese tamaño
le conviene. La talla XXXS es apropiada para celebridades como conocidas por su delgadez, como la cantante Victoria Beckham, que además es modelo, pero esa es un palillo.
Sí, ella demasiado flaca.
Pero está bien proporcionada. Tiene muy buenas piernas, tiene cadera. no es de la que se ha inflado el balcón.
Perdóname, esos balcones están inflados.
Sí.
Esta cara es testira.
Sí, bueno, puede ser que la cara es testira, pero tú crees los balcones, sí. Porque
totalmente.
Yo la veo muy proporcionada. Bueno, pues mira.
Tú te puedes inflar proporcionado.
Se los infló, le echó el aire adecuado.
Puede ser.
Las mayores críticas, sin embargo, llegan por la llamada talla, que dicen la talla vanidosa en las webs sobre moda. Según estos medios especializados, cada vez más se marca la ropa que se busca en Estados Unidos para atraer a sus clientes, aumentando el tamaño de las tallas y haciendo que les sirvan tallas que dicen ellos ser más pequeñas de las que debían utilizar. También pasa con la medium, la large y la XL, porque aquí hemos hablado, Exil y yo, que hemos ido a comprar, lo hemos mandado a comprar por internet, o te queda apretado o te queda ancha.
Yo le estaba comentando, no, porque Oscar me estaba preguntando sobre las tallas de ropa de mujer, y el problema es que no hay un estándar.
No.
Entonces, por ejemplo, yo tengo pantalones tamaño 2 y tengo pantalones tamaño 10, porque no hay estándar.
Y es el modelo también.
Pero... Es el modelo, es la compañía.
La compañía.
O sea, que aquí hay una serie de tiendas, Banana Republic, Gap y Old Navy, que las tres son la misma empresa, simplemente diferentes puntos de gasto, ¿no? De precio. Son famosas por hacer exactamente eso que tú dices, hacer las tallas mucho más grandes para que la mujer se ponga una talla más chiquita. Y como que se sienta, ay, esta es la ropa que yo me quiero poner porque yo esta talla, aquí uso una talla menor.
Sí, porque no es lo mismo ponerse una talla 18 que ponerse una 12. Y que tú te pongas una talla 18 y la etiqueta te diga 14, te dice, ay, cómo estoy, cómo he bajado.
Exacto. Pero eso es una ilusión falsa. Exacto, es una ilusión falsa de delgadez.
Por eso le han puesto la talla vanidosa de J. Crew, que ha alcanzado un nivel de locura, amiga, de locura. Dicen que las tallas han ido creciendo de medida en casi media pulgada para que nosotras las mujeres podamos ponernos ropa más pequeña, sentirnos bien, y todo es una manipulación. Es llevar la S cuando se tiene M y ponerse la M cuando se tiene L.
Hay que probársela antes de comprar.
Claro,
amiga,
sí.
No se preocupe, que a usted ya le llegará el momento de tenerse que fajar con las tallas.
No, póngase la talla que le quede bonita.
Todavía
y olvídese
fajan,
que es lo que
si
dice
Cuba,
la etiqueta.
Las tallas son un desastre.
Olvídese lo que diga la etiqueta. Usted póngase lo que le queda bonito y cómodo. Bueno, ya llegó la hora de despedirnos. Estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día.